Colombianos, al rendir hoy en nombre de vosotros ferviente homenaje al más grande de nuestros compatriotas, he querido hacerlo no en el recinto sagrado que guarda sus despojos mortales, sino en este lugar donde él naciera, donde el Congreso, entre todos los memorables que organizó la Gran Colombia, lo llevó al puesto de mando efectivo. Ello significa que no es este un tributo doliente, sino un acto de glorificación y de fe. Una solemne afirmación de que la obra creadora del general Santander, identificada con el alma misma de la patria, perdura y crece. La muerte pudo hoy hace un siglo detener al obrero, pero no a su obra. La vida que aquí se iniciara, y que de manera tan espléndida y fecunda se consagró al servicio de Colombia, se prolonga en la vida nacional, y ha de animarla y ennoblecerla mientras duren estas instituciones republicanas que en nuestro suelo afirmó la mano fuerte de Francisco de Paula Santander. Porque la obra de Santander encarna un ideal de auténtica democracia, de gobierno representativo y responsable, porque se inspira en la adhesión irrestricta a la libertad, en el rechazo de toda tiranía, en el respeto a la ley. Colombia hoy, al proclamar la gloria de su prócer máximo, acoge también su pensamiento como síntesis de la misión que en América le corresponde, como el criterio que ha de guiarla en la organización de su vida civil, como el fundamento insustituible de sus sistemas de gobierno. Ese hombre mesurado y aparentemente frío, enérgico sin desplante, valeroso sin fanfarronería, consagrado con abnegación ejemplar al desempeño de sus funciones, implacable en el cumplimiento de sus deberes, dotado con los dones máximos del gobernante, tuvo además la visión genial de lo que exigía el presente y el porvenir de Colombia. Y así lo reconoció en frase deslumbradora por su elocuencia y su justicia, el libertador, cuando anticipándose al fallo de la posteridad, le dijo: el ejército en el campo y vuestra excelencia en la administración son los autores de la existencia y de la libertad de Colombia. El ejército ha dado la vida al suelo de sus padres y de sus hijos, y vuestra excelencia la libertad, porque ha hecho regir las leyes en medio del ruido de las armas y de las cadenas. Vuestra excelencia ha resuelto el más sublime problema de la política, y un pueblo esclavo puede ser libre. Vuestra excelencia merece la gratitud de Colombia y del género humano. Acepte vuestra excelencia la mía, como soldado y como ciudadano. En el estruendo de las luchas libertadoras, cuando a casi todos llegaba el brillo de las glorias militares, llenaban los aires los ecos de la victoria y del sacrificio, cuando todo adquiría los épicos caracteres de las luchas guerreras, y el ímpetu bélico parecía la única manera de conquistar el poder, Santander comprendió que para que viviera la patria era preciso canalizar todas esas energías desbocadas dentro de normas superiores. Era urgente trazar reglas de conducta que contuvieran los impulsos dominadores de los que conquistaban el mando a fuerza de heroicas hazañas. Era indispensable limitar la arbitrariedad y dar al gobernante reglas que, siendo para él obligatorias, dejen amparo efectivo de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Comprenderlo entonces bastaría para su gloria si ello no se agregara el haber hecho de esa convicción la meta de todos sus actos. Que no se trataba tan solo de libertar a estos pueblos del dominio español, sino, son sus propias palabras, de formar de pueblos que fueron colonias durante siglos una nación republicana y libre. Y a esa tarea se consagró con una tenacidad, una inteligencia y un buen éxito que los equiparan a los más grandes forzadores de Estado. Fue la ley para él casi una obsesión, porque en ella dio la garantía eficaz contra la arbitrariedad personalista. Porque consciente de las deficiencias de pueblos recién nacidos a la vida independiente, comprendió que podían ser presa fácil de caudillos, de ambiciosos capaces de ahogar con el exceso de sus propias energías los derechos de mayorías desorganizadas Riscó en la voluntad popular expresada por los órganos del legislativo el límite al humano deseo de perpetuarse en el mando o de ejercerlo sin freno. Y no confusamente, sino con precisión infalible, sostuvo desde el primer momento el principio esencial e insustituible de todo régimen democrático, que exige al mandatario título legítimo para ejercer el poder, que pone a ese ejercicio las condiciones inexorables de la Constitución y de la ley, que le ordena obrar solo en bien de la colectividad y le prohíbe buscar, por medios directos e indirectos, la prolongación de ese mandato más allá del plazo para el cual le fue concedido. Y estudiamos con criterio respetuoso pero sincero y claro el panorama americano en el siglo posterior a las guerras de la independencia, se destacan en toda su grandeza, en toda su maravillosa comprensión de las necesidades y realidades americanas, la eficacia y nobleza del pensamiento santanderista. La enfermedad del continente fueron las dictaduras y las religiones. La tendencia de muchos hombres directivos a prescindir del criterio republicano que exige la sumisión militarista, el deseo de poner la fuerza por encima del derecho, dejando que la fe en los sistemas representativos y controlados de la democracia cedan el paso a los hombres providenciales, empeñados en asumir por caminos de violencia la totalidad de los poderes. Contra todo ello luchó el general Santander, y en 20 años interpretando con instinto misterioso lo que oscuramente reclamaba la manera de ser colombiana, modeló esta alma cívica nuestra, que cree más en las ideas que en los hombres, que confía un mandato a sus gobernantes pero no se pone ciegamente en sus manos, que hace de la Constitución y la ley los caminos por donde debe avanzar hacia el porvenir, lenta o rápidamente, pero siempre al amparo de la libertad y el decoro. Y dio con sus actos la prueba de la sinceridad de sus doctrinas. Dotado como ningún otro en Colombia del don de mando, jamás pasó por su cabeza la idea de perpetuarse en el poder, y no se le ha podido acusar con razón de haber tratado de imponer a su sucesor. Falta que nadie ha podido cometer en Colombia impunemente, porque de todas las doctrinas santanderistas, quizá ninguna ha sido practicada por nuestro pueblo con más firmeza y defendida con más celo, que la del derecho de escoger sus mandatarios lejos de toda presión oficial y de mantenerlos dentro de los límites que la Constitución les señala. Tenía el general Santander profunda y honda fe en las instituciones democráticas y a ella amoldaba sus actos. No se le ocultaba que la total sujeción a la ley podría tener graves inconvenientes, pero los aceptaba todos con tal de no caer en los males de la arbitrariedad o de la dictadura. Grande y hermoso ideal el de ese hombre en quien muchos afectan ver tan solo un espíritu seco y frío. Había como el que más contribuido a librar a su tierra de extraños poderes, pero consideraba que esa era apenas la medida inicial para crear una nación libre, capaz de manejarse por sí misma y de regirse por normas de derecho. El mando no le seducía sino como medio de crear, de formar de ese pueblo apenas despierto del sueño colonial una nación vigorosa, regida no por el capricho de sus conductores, sino por la voluntad general traducida en leyes. Mirando mucho más allá del presente en que le tocaba actuar, su férrea voluntad estaba tendida apasionadamente hacia la preparación del porvenir. Igual aversión le inspiraban, y es frase que se repite constantemente en sus mensajes, el despotismo y la anarquía. Y con ese sentido prodigiosamente realista que constituye el fondo de su temperamento de gobernante, al paso que pedía leyes terminantes y claras, pedía también que el gobierno fuera una entidad vigorosa capacitada para ejercer plenamente sus funciones. En sus escritos hay sobre esto declaraciones cuya exactitud no podría ser superada. El sistema, decía él, todo para el pueblo en cuanto pueda necesitarlo para su felicidad, mucho para el poder a fin de que pueda mantener el orden, hacer respetar y cumplir las leyes y defender a la nación. Y en otro documento que coincide con la época en que se organizaba la Nueva Granada, decía desde el extranjero, y los gobernados deben tener garantías para ejercer sus derechos políticos y no ser ultrajados en sus derechos civiles, los gobernantes también deben tenerlas para ser respetados y obedecidos. ¿Cómo brilla a lo largo de la acción santanderista ese concepto frecuente en la literatura pero no en la historia de los mandatarios, y abomina a la vez de la demagogia y de la arbitrariedad? Y armoniza el respeto sincero a la voluntad popular en el ejercicio firme del mando que en nombre del pueblo se ejerce. Firmó Santander la ley por la cual se fijó en 1834 el lema de nuestro escudo, libertad y orden, y esas palabras que son el eje diamantino en torno del cual se desarrolla la vida colombiana, fueron también la clave de su obra de política y de gobernar. Y mantuvo el orden con firmeza indomable, y gobernó con entereza nunca abatida, pero también un sincero paladín de la libertad. Se creyó en ella, la reclamó enérgicamente cuando estaba vencido, la respetó y apató como vencedor. Cuando uno de sus más grandes opositores se quejó por la prensa de que su campaña de censuras y críticas tropezaba con graves e inquietantes estorbos, lo hizo citar al Consejo de Ministros para que ante el gobierno en pleno manifestara su efecto arrojado de la autoridad, y dejó en el acto del Consejo, en el acto del Consejo, la instancia de la declaración que logró que Huerta no hiciera de que ella no era así. Por eso tuvo plena razón un grande escritor cuando dice en frase luminosa: siempre que un presidente de Colombia, en vez de emplear esbirros y aprisionar o desterrar arbitrariamente a sus adversarios, tome la pluma para explicar su conducta, para confundir la calumnia, para defender el decoro de su autoridad, sus conciudadanos dirán que ocupa divinamente el nivel de Santander. Cuán hondamente sentía él sin énfasis, pero con intensa sinceridad, las necesidades de su pueblo, con qué espíritu democrático las quería satisfacer. Sus ambiciones no son nunca las del caudillo, sino las del servidor público. Y quería hacer el bien de sus compatriotas con un criterio tanto más humano cuanto más discreto. Había sido ya gobernante efectivo de la Gran Colombia durante más de 7 años, y cuando en 1831 desde playas extranjeras expone sus planes de gobierno, corre a través de ellos el deseo de procurar el bienestar de sus compatriotas, no por los caminos de la aventura, no con arranques de ambición desatada, sino con vivo sentimiento de lo que su pueblo necesita, de lo que es preciso procurarle el tesonero a paz. Yo quiero, decía en frase hinchida de sentimiento democrático dentro del estilo de la época, un país de ciudadanos virtuosos y medianos perfiles. La miseria le dolía como una desgracia colectiva, y la excesiva riqueza como una ofensa a las dificultades que hacían al número infinito de los desheredados. No creía en la fuerza brutal como manera de regenerar a los pueblos, y prefería los remedios a largo plazo, que pueden ser lentos pero que van a la raíz misma de los males. Una frasecilla en este sentido es de las que merecen pasar a la posteridad como permanente admonición. Para corregir los males inveterados de los pueblos, decía, se necesita o de fuerza moral o de fuerza física. La primera es preciso crearla poco a poco con la educación, con la imprenta, con la probidad de los magistrados y la influencia de los patriotas. La segunda es peligrosa, y lo que hoy se hace con ella se desbarata mañana fácilmente. Porque así lo creía, prestó a la educación servicios invaluables, y se destaca en la historia de Colombia como el más grande de los fundadores de escuelas, como el creador de universidades y colegios, como el magistrado que por nada se interesó tanto como por la instrucción popular. Al terminar su periodo, en 1837, decía en frase sencilla que ojalá se grabase en alguno de los documentos que honran su memoria: encontré en 1833 378 escuelas a las cuales asistían 10.500 niños, y dejo 1.050 escuelas con 26.000 estudiantes. Y para fijar su concepto de la educación cívica, trazó en el último de sus mensajes este programa que nunca dejará de ser oportuno y exacto. Que se inculquen a nuestra juventud las virtudes que el Evangelio enseña como a cristianos, los deberes que la moral les prescribe como a hombres y las obligaciones que las leyes les imponen como a ciudadanos. Con qué discreta y callada emoción debía empeñarse el hombre que así hablaba y prolongar hacia el porvenir su obra genial hasta crear una nación ordenada y libre. No dudaba el general Santander sobre cuál tenía que ser el ambiente propicio a la obra prodigiosa que ambicionaba realizar. No definió nada netamente en su último mensaje así. La historia de Colombia y de los demás estados americanos me ha persuadido de que nuestra primera necesidad es el reposo y el orden bajo el imperio de las leyes constitucionales. A ello consagré mi preferente atención, sacrificándole gustoso toda otra popularidad que pudiera haberme granjeado distinta conducta. El reposo y el orden, la paz acompañada de la justicia y de la legalidad, pueden aniquilar el despotismo y la anarquía y fundar el honor y crédito de la nación. Sobre el reposo y el orden deben fomentarse y extenderse la instrucción pública, protegerse la agricultura, avivarse el comercio, estimularse la industria, regularizarse la recaudación y administración de las rentas, afianzarse las leyes y gozarse al fin de verdadera libertad. Pequeño ideal burgués, dirán algunos que tienen de la grandeza un concepto bárbaro. Ah, no. Tristes glorias las que navegan en mares de lágrimas o se destacan sangrientamente sobre las ruinas de los pueblos sacrificados. Pobres glorias las que tienen como pedestal la ajena desventura e inmolan a los ídolos de la destrucción la suerte de infinitos seres humanos sin ofrecerles otra compensación que el irónico homenaje a los desconocidos. ¿Cómo no encontrar más grande y más noble que todo, más glorioso y puro, el empeño abnegado por mejorar la suerte de los hombres, por dignificarlos y abrirles los caminos del porvenir, por crear naciones que no sean máquinas de guerra ni amenazas para los débiles, ni instrumentos para saciar la sed de dominación, sino campos abiertos al trabajo, en donde los ciudadanos sean libres y dueños de sus destinos, y los gobernantes sean mandatarios y no amos, y las leyes constituyan para todos amparo y justicia? ¿No sería posible en estos turbios días del planeta olvidar las cuestiones internacionales? Y quiero recordar aquí cómo desde abril de 1823, respaldando la visión grandiosa del Libertador, proclamaba Santander en su mensaje al Congreso, la necesidad de que todos los estados de América se entiendan y combinen para ser tenidos en la guerra y respetados en la paz. Y apoyando el proyecto de reunir lo que ha debido ser la primera conferencia panamericana, decía: ¿y vosotros convenís, como lo espero, en las miras políticas del Ejecutivo? Se reunirán en el año entrante los plenipotenciarios de toda la América, se perfeccionará este pacto verdaderamente grande, que dará a todos una importancia extraordinaria en la opinión del mundo, sin privar a ninguno de la menor fracción de su soberanía. Unión Americana para la Libertad y la Justicia. Constante ideal de los gobernantes colombianos, que yo reafirmo y proclamo en este lugar fronterizo, apto como ningún otro para sugerir ideas de fraternal colaboración y de vinculación solidaria. Unión de los americanos que ayer mezclaron su sangre y sus vidas en las luchas que les dieron independencia, y que si pudieron luego separar sus intereses, no podrán nunca separar un legado común de gloria y de grandeza que nos obliga a marchar unidos por los caminos generosos que sus egregios antecesores se señalaron. Unión también de todos estos pueblos hermanos y amigos para los azares que el destino pueda traer consigo. Para el mantenimiento irrevocable de fueros que no son consustanciales y que jamás podríamos abdicar. Fueros de libertad, fueros de soberanía, fueros de independencia dentro del claro ideal americano. En uno de sus mensajes dejó el general Santander una norma para los momentos en que aquellos fueros pudieran ser amenazados. Estoy seguro en que encuentra respaldo fervoroso en todos los corazones de este continente. Cuando una demanda, dijo él, cuya justicia es dudosa, se hace apoyada en la fuerza material para obtener un resultado favorable, el honor y la dignidad nacional aconsejan antes que ceder, exponerse a los azares de cualquier hostilidad y correr los riesgos consiguientes. La victoria podrá ser entonces de la nación poderosa, pero la gloria es irrevocablemente del que no se somete a la humillación. Con amor de creador quería el general Santander a esta tierra cuyo servicio consagró su vida. La quería con afecto campesino, parco en demostraciones, ajeno al irismo, poco amigo de exteriorizar retóricamente sentimientos, que precisamente por hondos corren apartados y escondidos. Pero aquí y allá en sus cartas y mensajes, estalla ese sentimiento que nunca se atenuó en su espíritu. Cuando una rebelión absurda condenada hoy unánimemente por la historia asestó el primero y decisivo golpe a la vida de la Gran Colombia, decía en junio de 1826 Santander al Libertador: he tenido una pesadumbre cruel. Quisiera morirme antes de presenciar el primer grito de insurrección en nuestra república, cuyo orden y estabilidad iban ganando la reputación y bien merecido crédito. Y a los pocos días, cuando se le pide que domine por la fuerza el movimiento rebelde, dice en frase que revela sus íntimas angustias: amo mucho a los colombianos, amo infinitamente a este país y temo que vayan a perderse los esfuerzos de 16 años dirigidos a buscar la paz bajo un régimen legal y independiente. Para evitar tal desventura, escribió Santander el documento sin duda más hermoso de nuestra historia. Su carta al general Páez, que le pedía que se sometiera a la ley y no destruyera el orden constitucional de Colombia. En todas las páginas de ese documento inmortal vibra el amor ardiente por la patria grande. Y vibra también una generosidad magnífica. Ante nada retrocede allí el general Santander para salvar la Unión Colombiana. Se cree que para lograrla convenga su propio sacrificio y su retiro del mando, lo ofrece sin vacilar. Tiende ambos brazos al caudillo rebelde, se expresa con una emoción que hoy, 115 años más tarde, nos emociona siendo más hondo de nuestro ser. Un insigne historiador venezolano declara que cuando escribió esa carta al general Santander, estaba ejerciendo la enseñanza civil de la República. Frase que mí está bien justa y exacta para el conjunto de su imagen a obra de gobernar. A lo largo de 30 años de esta vida increíblemente laboriosa, surge a cada momento dominante ese culto de la patria y de la libertad, base de la obra santandereana. Cuando se retira del poder en 1837, todo su mensaje de despedida respira amor por su país, traducido no en frases líricas, sino en el deseo vehemente de orientarle y servirle. Y se gloria de algo es de haber gobernado, dice, en tiempos difíciles sin necesidad de la dictadura, y de haber hecho un tenso ensayo del sistema republicano que algunos creían inconveniente para los nuevos estados de América. Ufana de haber logrado realizar la sumisión del poder militar al poder civil, no vacila en reconocer que ello se debe, ante todo, a la lealtad y al patriotismo del ejército. De ese ejército colombiano cuyas características afirmó para siempre el general Santander. Ejército al servicio de la patria y de la ley, creador cada día más a los elogios que él le tributara, y al rendirle hoy las armas le puede también decir, que ha sido digno de sus enseñanzas y de sus glorias. 100 años de su muerte, evoca el pueblo colombiano la noble figura de su majestad y su mandatario. Adolescente aún, al primer grito de independencia cambia los libros del estudiante por los arreos del soldado, ya nunca más hasta su último momento dejó de estar al servicio de la nación. Lucha no solo por la independencia del país, sino también por la libertad del ciudadano. Niño aún se impone en todas partes por su valor y su talento. Arrostra peligros infinitos. Serenamente resuelto va en las batallas, hasta donde vayan los más impetuosos y los más audaces, y deja en nuestra historia un no superable ejemplo de carácter y de indomable valentía. Cuando aún no se ha disipado el humo de las descargas que consagraron en Boyacá la libertad del nuevo mundo, Bolívar lo escoge entre todos para confiarle el gobierno del Estado, y lo ejerce sin vacilaciones y presta servicios que la patria y América nunca podrán pagar. El estudiante de 1810, no por lanzar por los campos de batalla, había dejado de estudiar y de meditar. Desde los balcones de San Bartolomé, ese joven reflexivo debió pensar el 20 de julio, contemplando las agitaciones populares a las que había de unirse y también con irrevocable ardor, que los pueblos se gobiernan por el pensamiento y deben buscar para su actividad caminos de dignidad y de orden, caminos de ley y de justicia. 30 años más tarde concluía ya su obra, a pocos pasos del lugar donde había empezado su carrera, se levantó a reafirmar con máxima grandeza sobre los principios que predicó y que hoy sostenemos. A definir una política de amplitud, de generosidad, de hondo nacionalismo, que sigue siendo obligación imperativa de todo patriota. Vida maravillosa esta que empieza y concluye por fuerzas de pensamiento y de espíritu. Que comienza en el entusiasmo del estudiante y acaba en el discurso del estadista, en la víspera de su muerte nos dejara como su testamento cívico una de las más elocuentes oraciones que haya escuchado el Parlamento colombiano. Apenas empieza el general Santander a ser conocimiento de su grandeza, la historia no necesitará ser benévola con él, bastará con que sea justa e impartida. En 30 años de incansable actividad será posible encontrar en su vida errores y faltas inseparables de la condición humana. Será fácil criticar sus actos olvidándose de la época en que actuaron y de las dificultades y problemas que surgían al paso de los libertadores. No faltará quien lo censure por no haber tenido corazón de paloma, olvidándose de que esos hombres habían vivido años ilustres en medio del peligro y al borde de la muerte, y de que la patria habría perecido si no hubieran tenido garras de ánimo. Y se encontrará sin duda quien condene algunas de sus actitudes, pero el valor máximo que la posteridad, dentro de la serenidad del alejamiento, ha dado a los hombres excepcionales. Pero por sobre esas censuras y esas críticas, se destacará con talla heroica el organizador civil de la República, el creador de ejércitos, el paladín de la libertad y de la ley, que nos dio a los colombianos como nuestra misión histórica, la de vivir dentro de la ley y dentro de la libertad, la de gobernarnos democráticamente con libres instituciones surgidas de la voluntad popular, la de no poner a hombre alguno por encima de nuestros derechos, la de buscar el bien común y no sacrificarle jamás ni la dignidad individual ni la doctrina republicana.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.